Señores, hablaremos hoy de una revolución en Francia, pero no la revolución conocida siempre como Revolución Francesa, sino los sucesos de 1848. Francia, 1848. No era un mundial, sino la caída del régimen de Luis Felipe, y también sucedieron algunas cosas durante esa revuelta, que tiene mucha importancia para los socialistas, para los libertarios, para gente de las izquierdas, etc. Ya hemos contado nosotros algunos de los escándalos que rodeaban la corte del rey Luis Felipe de Orleans, aquel rey que tenía, según los caricaturistas, la cabeza en forma de pera. Bueno, hubo muchos escándalos antes de la revolución de 1848. Recuerdo algunos de estos sucesos. Dos pares de Francia condenados por corrupción. Bueno, eso no basta para hacer caer un régimen, como bien saben, ¿no? El conde Mortier, que intentó matar a su mujer, parece que la tiró al río en pleno invierno. Su mujer, que era buena nadadora, pudo llegar hasta la otra orilla. No solo era buena nadadora, sino también una mujer astuta, porque si hubiera vuelto nadando hacia la misma orilla donde estaba el conde de Mortier, hubiera corrido el riesgo de que éste la arrojara nuevamente. Ya se sabe cómo son los condes cuando tratan de asesinar a sus esposas, perseverantes. Estaba también el príncipe de Berg, que era fue apresado porque iba al casino con fichas que fabricaba él mismo, para no entrar en ese circuito enojoso de los casinos donde las fichas las tiene que pagar uno. Después estaba Gudin, que era el jefe de la escuadra real, que fue herido por un señor que lo ensartó con una espada porque hacía trampa en el escolazo. El magistrado Julien Debois fue interrogado por haber robado varias veces en el mercado de fruta de Saint-Germain. Bueno, he ahí un lindo escándalo, ¿eh? Un tipo de gobierno que afanaba fruta en el mercado. Esa es la corruptela del régimen de Luis Felipe personificada. Bueno, el caso es que todos estos personajes estaban muy ligados a la familia de Orleans. Y el pueblo empezó a mirar con cierto recelo al Palacio de las Tullerías, que era donde vivía el rey Luis Felipe. Ahora se incendió hace mucho tiempo, y hay un jardín con piedritas blancas que pasas por allí, ¿no? No hay nada, va. Parece que la situación se puso medio tensa. La clase burguesa había crecido gracias al comercio mantenido con las colonias africanas de Francia, pero los obreros de los talleres franceses se morían de hambre. Y además no podían competir con un monstruo industrial como era Inglaterra en aquellos años. Parece que los productos ingleses invadían Francia y eran más baratos. Entre algunos hombres iniciadores del Partido Socialista Francés y los mismos obreros, se organizó la revuelta y se levantaron, como saben ustedes, barricadas en los bulevares, y en determinado momento los soldados dispararon contra los obreros. Y lo que había comenzado como protesta se transformó verdaderamente en una revolución. Y el 24 de febrero, a las 4 de la tarde, Luis Felipe abdicó. En Francia, Luis Felipe había dejado a su nuera, Elena de Orleans, y al hijo de su nuera, el conde de París, ¿no? Como encargados del asunto. Había abdicado a favor del chico. El muchachito tenía 10 años, y parece que el rey abdicó, y después, agarrando con una mano el sombrero y con otra los pantalones, porque parece que siempre se le caían los pantalones a Luis Felipe, que era un hombre de un desgraciado aspecto realmente. Bueno, salió rajando, se fue. Se embarcó y llegó a Inglaterra junto con su esposa María Amelia. Y así murió 2 años más tarde Luis Felipe. Pero al día siguiente de la abdicación, el 25 de febrero, la duquesa de Orleans se presentó en la Cámara de Diputados con el hijo, con el conde de París, en favor del cual había abdicado Luis Felipe. Bueno, todo iba fenómeno, qué sé yo, la asamblea continuaba sin tomarse demasiado en serio la revolución. Recibieron a la duquesa con aplausos, aclamaciones, muy bien. El presidente Dupont se inclinó respetuosamente para saludarla y ya nomás quiso proclamar al chico, al conde de París, rey de los franceses. Y en ese mismo momento, faltando minutos para que Francia tuviera un nuevo rey, apareció, che, un grupo de revolucionarios. Entraron en la Cámara de Diputados y empezaron a gritar, qué sé yo, dice, abajo la regencia, viva la república. Bueno, inmediatamente todo se convirtió en caos. El chico, el conde de París, parece que fue tomado por el cuello por un hombre furioso que lo quería ahorcar. Lo cazó un tipo y lo empezó a cogotar al pibe. Y empezó a gritar, ¡viva la república! ¡Qué sé yo! Y cada vez lo estrangulaba más, hasta que bueno, apareció un guardia y lo liberó al niño y se lo devolvió a su madre. La madre rajó, el chico rajó, rajaron todo, ¿no? 2 horas después hubo un saqueo, saquearon las Tullerías y otros palacios, y el 26 de febrero, por un pedido de Lamartine, se proclamó la república. Y se constituyó un gobierno provisional bajo la presidencia de Dupont de l'Eure, y una de las primeras medidas fue institucionalizar el sufragio libre y secreto. Dice, voto secreto y libre. Libre y secreto, pero solo para los hombres, muchachas. No, el voto femenino, no. Y al comenzar el periodo electoral, las paredes de Francia, estoy hablando de 1848, se cubrieron con carteles escritos en un estilo muy llamativo de propaganda política. Ya estamos ingresando en 1848 a algunas costumbres de los tiempos actuales. Tengo aquí los textos de algunos de estos carteles para que ustedes vean. Los carteles no son estos, sí que no son muy parecidos a los actuales en su texto. Uno dice, ciudadano, animado por algunos patriotas sinceros, vengo a ofrecer a la patria mi corazón y mi brazo. ¿Seré digno de vuestro sufragio? Eso es algo que vosotros mismos debéis resolver. ¿Me gustó esto? Lo firmaba Luis Lagomarsino, que era el candidato del partido de Lamartine. Después había muchos falsos humildes. Esto decía, aceptaré con toda humildad y con extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato con que tendréis a bien honrarme. Qué lindo, ¿eh? Bueno, son falsos humildes, pero por lo pronto son preferibles a los soberbios verdaderos. Este texto, aceptaré con toda humildad y con extrema desconfianza de mí mismo, etcétera, lo firmaba nada menos que Luis Napoleón, que, como saben ustedes, estaba muy lejos de ser humilde, hay que reconocer. Ahí estaba la hermosa señorita Howard, ¿recuerdan? Miss Howard era la que le pagaba la campaña. Pagaban a los mejores dibujantes, autores de canciones, redactores. Bueno, entre las filas revolucionarias se pretendía convencer a todo el país para que siguiera las líneas de la capital, es decir, de París. La revolución había tenido lugar en París, entonces ponían carteles, supóngase en Lyon, que decían, Francia, sé digna de París y libera al mundo. Dios lo quiere o bien no existe.
Upa.
Oh, está bien eso, ¿eh? Es decir, toda una cuestión teológica había allí. Dios lo quiere o bien no existe. No solo es una cuestión teológica, sino que es una aparente paradoja. Un señor llamado Jean-Théodore Gilles, que era un comerciante, que después fue expulsado de los comicios, se promovía de una forma bastante extravagante. Decía, Gilles, soy hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto. Se refería a Napoleón I, desde luego. Me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Superioridad viril.
Oh. Un metrosexual.
Votadme, dice. Sabed que de mi ardor siempre saldrá el mismo grito. ¡Viva la República! Parece que el tipo en el momento cúlmine del ardor gritaba ¡Viva la República! ¡Viva! Gritaban todos. Había un candidato llamado Luis Cardelier que colocó un texto destinado a los 22.000 sordomudos de Francia. Decía, necesitáis a alguien que hable. Os ofrezco mi ayuda sincera y desinteresada. si necesitáis una ayuda que defienda vuestra causa, etcétera, etcétera, yo seré esa voz. No lo votaron ni siquiera los sordomudos. Estaba también el ciudadano Miré, el precursor del automatismo, que pedía por la multiplicación infinita de las máquinas y escribía esto, atención, ¿eh? Es preciso que todos los obreros sean reemplazados por perros guardianes encargados de vigilar la fábrica. Esta manera de pensar las cosas por la mitad no crea que ha terminado en 1848. Muy bien, llegaron las elecciones. Tenemos acá incluso los resultados, atención,
boca de urna,
de las elecciones del 10 de diciembre de 1848. ¿Dónde van a encontrar un programa que les dé los resultados de las elecciones en Francia el 10 de diciembre de 1848? Atención. Total de votos. Votos emitidos. 7.327.345. De esos, 5.500.000 fueron para Luis Napoleón.
Por afano, ¿eh?
Los otros candidatos fueron aplastados. Cavaignac, 1.448.100. Roland, 317.000. Vaspel, 37.000. Lamartine, 17.000. Y 12.000 voto anulado. Sin embargo, algunos no reconocían la derrota. Incluso todavía hoy, Monsieur Roland dice que sus propios colaboradores le dicen que hay una ventaja en mesas que todavía no han llegado,
cochea,
después de más de 150 años al comando electoral de París. Otros festejaron igual. Porque hay gente que pierde las elecciones y festeja, se pone irónico con lo que ganaron.
Sí.
Bueno, sin embargo, todavía iban a ocurrir cosas muy extrañas. Termino esta charla con algunas historietas que sucedieron en aquel momento, en aquella revolución que derrocó finalmente al régimen de Luis Felipe, ¿no? Había un tal Born que inventó una máquina para la guerra que podía lanzar 300 balas o paquetes de metralla por minuto. Bueno, este Born convocó a las ciudadanas de París a formar un nuevo regimiento llamado Las Vesuvianes, las Vesuvianas, ¿no? Para ser admitidas allí era preciso tener 15 años por lo menos y 30 como máximo. Aquí también.
Ay, sí. Le iba a decir. Adscribimos.
Y no estar casadas. Entonces me decía Born, hacía que las mujeres se presentaran en la calle de San Napoleón y él las elegía, salían hasta las minas, se presentaban y él elegía. Retuvo a unas 50 que constituyeron no solamente una falange destinada a luchar por los derechos de la mujer, sino también, a qué negarlo, un fogoso harén. Así que en la casa de Born eran alojadas, alimentadas, recibían 10 francos por mes, llevaban uniforme, algunas usaban pantalones. Bueno, cada noche Born iba al club Legión de las Vesuvianes. Y en el transcurso de la tercera reunión, viendo que el auditorio ya estaba preparado, dijo a los gritos: ¡utilizad vuestro cuerpo libremente! ¡Probaos a vosotras mismas que sois seres libres y que tenéis derecho a llamaros republicanas! Dijo mientras se bajaba los pantalones y comenzó una orgía que para qué te voy a contar. Un día se presentaron con una bandera tricolor donde habían bordado la palabra Vesuvien en el ayuntamiento. Habían ido a reclamar el derecho al voto, fíjese, y el matrimonio obligatorio para los hombres a los 26 años y para las mujeres a los 21. Mire qué cosa rara, ¿no? Matrimonio obligatorio. Dios mío. Y pedían también por la participación del hombre en las tareas de la casa. Eso está bien. Y los representantes del gobierno provisional los recibieron, algunos con sonrisas irónicas, figúrese, y después volvieron a su cuartel cantando un himno que habían compuesto entre todas, y esa fue su única manifestación política. Poco a poco el lugar donde se reunían se convirtió en un local hospitalario donde los hombres de la República iban a pasar un buen rato. Es decir que enseguida resignaron la política para consagrarse únicamente al amor. Bueno, vinieron las elecciones con este resultado que hemos anunciado, ganó Luis Napoleón, después ganó de nuevo en otras elecciones que hubo y se hizo proclamar emperador. Una revolución republicana concluyó finalmente en un nuevo imperio. Ya les había pasado a los franceses con la Revolución Francesa, pero ahora fue peor, ¿no? Porque este no era ni siquiera Napoleón I. Este era Napoleón el Pequeño, según decía Víctor Hugo, que lo odiaba. Pobre. Uh-huh. Esto fue lo que pasó en 1848. Después ya vino el segundo imperio de Napoleón III. ¿A quién quiere dedicar estas informaciones periodísticas y estos resultados de las elecciones en Francia?
A la esposa del conde de Montier, que fue arrojada al agua, así se tuvo que
se trasladó para el otro lado, ¿eh?
Pobre señora. Y como en este programa somos feministas, Alejandro, a todos aquellos,
a las vesubianas,
y a todas aquellas que lucharon por el voto femenino, sobre todo en esta patria.
Bueno, sí, muchas gracias. La mujer del conde Mortier se lo merece también por buena nadadora.
Sí, sobre todo.
Y por haber nadado hacia la orilla opuesta. Uh-huh. Yo recordaba a Agripina cuando leía esto. Agripina, la mamá de Nerón. Usted sabe que Nerón, Agripina era una mujer muy, muy fuerte, era muy difícil matarla, tanto es así que su hijo la tuvo que mandar a matar dos veces. Hay gente que no se deja matar fácilmente. La primera vez Nerón le mandó unos sicarios para que la tiraran al lago, prefigurando la gesta del conde Mortier. Parece que el barco en que iba ya estaba fulero y se hundió. Y Agripina nadó, no sé cuánto, nadó mucho y se salvó. Entonces los sicarios le dijeron al emperador, vea señor, lamentamos tener que informarle que no hemos podido matar a su madre. Se salvó nadando, como quien dice, ¿no? Entonces Nerón mandó a otros asesinos a una finca donde ella vivía, ya la tipa redondamente ofreció el vientre. Desnudó el vientre y le dijo al asesino, apunta bien, si me vas a matar, matame en serio. Mira qué cosa. Quiere decir que dediquemos esto a las mujeres que nadan bien.
Y ya que dijo usted esta gente que no se deja matar fácilmente, Alejandro, déjeme dedicar esto a Peter Sellers, que en el comienzo de La Fiesta Inolvidable, recuerda, claro, una de las escenas más graciosas que vi en mi vida, el trompetista, sí, del ejército, que no pudo matarlo. Darle. Sí, 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 se dejaba matar el tipo de la película.
Bueno, ¿y qué pasaba en 1848 con la Argentina y Francia? Pues bien, no, justamente en ese año de 1848, Francia, el 16 de junio, levanta el bloqueo. Levanta el bloqueo. Uh-huh. Así que a mí se me ocurrió conmemorar hoy, este año de 1848, con una canción que evoca una extraña batalla que había tenido lugar 3 años antes, pero que había comenzado a ser difícil el bloqueo anglo-francés, que fue la batalla de Obligado. Así que vamos a escuchar un triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, en la versión de don Alberto Merlo, atendiendo a que en ese mismo año, 1848, Francia levantó el bloqueo. Adelante, don Alberto.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Venta, busque mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, lucha con los ingleses. ¿Quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los digo a los gringos, unirán siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Y dejo correr la bola que algún día de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los digo a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alberto Merlo interpretando La Vuelta de Obligado. Una vez contó, ¿se acuerda usted de una charla inicial? Usted no suele hablar de historia argentina, pero muy linda sobre La Vuelta de Obligado.
Sí.
Me encantaría que la hiciera antes de fin de año.
El triunfo este es, como me recuerda Leo, de don Miguel Brascó, un gran humorista argentino. Uh-huh. Un gran humorista argentino y un gourmet, un hombre que sabía disfrutar de la vida. Uh-huh. Que sabe disfrutar de la vida, sí, desde luego. Sí, sí. Bueno, ahora sí podemos pasar a la pausa correspondiente, amigos.